4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana y el mercado no pierde de vista los pasos de Donald Trump en su particular cruzada contra el mundo, la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos ha rebajado el alcance de esas medidas proteccionistas a anunciar el próximo 2 de abril, la fecha que ha bautizado como el Día de la Liberación. Trump ha decidido aparcar por ahora esos aranceles sectoriales a los automóviles, microprocesadores o productos farmacéuticos. Se va a centrar en lo que ha llamado aranceles recíprocos. Así lo avanzaban este domingo Bloomberg y The Wall Street Journal. Con todo, los aranceles con que amenaza Donald Trump ese día van a ser la mayor andanada de la guerra comercial hasta el momento, en caso, eso sí, de ponerse en práctica, porque ya hay expertos que lo dudan. Desde Bruselas, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, ve margen para negociar esos aranceles con Estados Unidos, pero no bajo amenazas. Espera que el incremento para defensa no suponga que la PAC tenga menos fondos.
Una PAC con una política agrícola común post-27, dotada de personalidad propia y de una buena dotación financiera. Aquí no se trata de escoger entre cañones y mantequilla. Aquí se trata de conseguir fortalecer la defensa y la seguridad de Europa, nuestra autonomía también en materia energética y nuestra seguridad alimentaria. Y nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, tiene numerosos riesgos.
Pues Europa, como vemos, se va posicionando en función de lo que haga finalmente Donald Trump y viendo qué respuesta proporcionada pueden dar a esos aranceles cuando finalmente se concreten. El Banco Central Europeo, mientras, tiene que seguir siendo cauteloso en su próximo movimiento de tipos de interés, dados los acontecimientos mundiales excepcionales, aunque la inflación va en la dirección correcta. Lo ha dicho este lunes Gabriel Maglouf, gobernador del Banco Central de Irlanda y dirigente monetario del Banco Central Europeo. Y es que muy de cerca se vigilan esas medidas de Donald Trump porque, según señalan los expertos, podrían provocar de nuevo una ola inflacionista.
Nuestra posición siempre ha sido muy clara.
Y de vuelta a Estados Unidos, entre tanto desacuerdo, Nippon Steel vislumbra un acuerdo precisamente con Trump para comprar US Steel porque dicen están cada vez en mayor sintonía. Lo ha dicho el presidente y jefe de operaciones de Nippon Steel. El directivo ha apuntado que van a seguir buscando puntos de encuentro con las autoridades norteamericanas. Recordamos que Nippon Steel quiere adquirir la totalidad del capital de US Steel por unos 14.100 millones de dólares. Hasta ahora Donald Trump se negaba. Y vamos ahora con España. Aquí seguimos a vueltas con los presupuestos y el gasto en defensa. Sumar presiona a la parte socialista del gobierno para que cumpla con su obligación y presente unos nuevos presupuestos generales del Estado. Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar.
Nuestra posición siempre ha sido muy clara a este respecto. Nosotros queremos que haya unos presupuestos. Nosotros animamos al PSOE a que presente su propuesta como hicimos nosotras, para discutirla, para debatirla, para negociarle, por supuesto, para que vaya al hemiciclo. Y en segundo lugar, consideramos que la obligación del Gobierno es siempre intentar que haya presupuestos generales del Estado.
Y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que deje, según sus palabras, de engañar y de usar eufemismo sobre el gasto militar y explique de dónde va a sacar ese dinero para financiar el incremento en la inversión en defensa, como marca la Unión Europea en ese plan de rearme presionado desde la OTAN. No son los únicos que presionan. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también exige a Sánchez que presente ya los presupuestos por el bien de la democracia.
Si el gobierno quiere o tiene que hacer algo, se explica, se convence y se vota. Por eso pido formalmente al gobierno tres cuestiones. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombie.
Y enseguida vamos a abordar este y otros temas en nuestra tertulia. A partir de las 5:30 de la tarde, además, Nos vamos a acercar a una compañía cotizada, la firma de ciberseguridad estadounidense Palo Alto Networks. Lo vamos a hacer con Marc Sarrias, su director general para España y Portugal. A partir de las 6 de la tarde, como es habitual cada lunes, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y vamos ahora a repasar lo más importante de la jornada, empezando por el principal mercado del mundo, empezando por Wall Street. El PMI compuesto provisional de Estados Unidos, que sube en el mes de marzo. Pedro Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el índice PMI compuesto provisional sobre actividad en el sector empresarial de Estados Unidos ha subido a 53,5 en marzo, según datos de S&P Global. Repunta frente a los 51,6 enteros de febrero. En el caso del sector manufacturero, el PMI provisional ha bajado hasta los 49,8 en marzo, por debajo de las previsiones, lo que muestra que el sector sigue sumido en un entorno de debilidad. Y en cuanto al PMI provisional del sector servicios, ha subido hasta 54,3 puntos, mejor de lo que se esperaba, lo que indica que este sector sigue fuerte.
Y se lo contábamos al inicio del programa, Donald Trump rebaja el alcance de los aranceles que va a anunciar a partir del 2 de abril.
El presidente de Estados Unidos ha rebajado el alcance de las medidas proteccionistas a anunciar el próximo 2 de abril, la fecha que ha bautizado como el Día de la Liberación. Trump ha decidido aparcar por ahora los aranceles sectoriales a los automóviles, microprocesadores y productos farmacéuticos y se va a centrar en lo que denomina aranceles recíprocos, según avanzaba este domingo la agencia de noticias Bloomberg y The Wall Street Journal. Con todos los aranceles con que amenaza Trump, ese día va a ser la mayor andanada de la guerra comercial hasta el momento en caso de ponerse en práctica.
También tenemos que mirar a importantes noticias empresariales. Nippon Steel vislumbra un acuerdo con Trump para comprar US Steel. Dice que cada vez hay mayor sintonía.
El presidente y jefe de operaciones de Nippon Steel, Tadashi Imai, ha revelado este lunes que las conversaciones para la compra de su rival US Steel aún siguen en marcha y que sigue la posibilidad de alcanzar un entendimiento con la Casa Blanca pese a las reticencias iniciales de Donald Trump. El directivo ha apuntado a que seguirá buscando puntos de encuentro con las autoridades norteamericanas sobre las condiciones de venta de acciones, así como sobre los planes de inversión. Nippon Steel pretende adquirir la totalidad del capital social de US Steel por unos 14.100 millones de dólares y realizar una inyección adicional para modernizar sus operaciones. Trump se ha opuesto hasta el momento a la compra por considerar que US Steel es una empresa muy importante para Estados Unidos. En este sentido, ya indicó en febrero que la metalúrgica asiática lo máximo a lo que podía aspirar era hacerse con una participación minoritaria. La iniciativa cuenta con el beneplácito del consejero delegado de US Steel, David Barrett, pero no del influyente sindicato United Steelworkers.
También tenemos que mirar a Boeing. Trump ha anunciado un contrato con el fabricante para el futuro avión de combate F-47.
El fabricante de aeronaves reacciona hoy a ese anuncio del pasado viernes de Donald Trump de un contrato con Boeing para una nueva generación de aviones de combate bautizados F-47. Estos nuevos aviones deben reemplazar a los F-22 en servicio desde hace unas dos décadas. Este anuncio es una oportunidad para Boeing, inmerso en una profunda crisis desde el año pasado debido a problemas de calidad en su producción y una huelga de más de 50 días que paralizó sus dos principales fábricas. Logra así imponerse con este contrato a su rival Lockheed Martin.
También tenemos que mirar a Ford porque Estados Unidos ha abierto una investigación sobre casi 1,3 millones de camionetas por fallos en los cambios de marcha.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ha abierto una investigación que afecta a casi 1,3 millones de vehículos Ford, las camionetas F-150 en Estados Unidos, por un cambio de marcha inesperado acompañado de un bloqueo temporal de las ruedas traseras. Se trata de los modelos 2015 a 2017 después de recibir quejas de 138 consumidores. Las quejas alegaban cambios inesperados de velocidad a marchas más bajas mientras se viajaba a velocidades de autopista sin previo aviso ni intervención del conductor, seguidos de una rápida desaceleración del vehículo.
Roper Technologies, por su parte, compra la empresa de tecnología sanitaria Central Reach por 1.650 millones.
La adquisición, que se produce tras la compra por parte de Roper de dos proveedores de software en la nube el año pasado, podría ayudar a fortalecer su negocio mientras lidia con la debilidad del gasto empresarial que está retrasando las renovaciones de contratos. Roper crea software especializado y productos tecnológicos para sectores como la salud, el derecho y el análisis de datos. Se espera que Central Reach contribuya con unos 175 millones a los ingresos y 75 millones al EBITDA del próximo año.
Y Goldman Sachs ha rebajado la calificación de Supermicro, prevé además una importante caída de hasta el 24% de cara a los próximos 12 meses. Son los protagonistas que nos encontramos esta jornada en Wall Street, al otro lado del Atlántico, y vamos ya con el análisis. Lo hacemos de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Ser. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Lucía, muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero es repasar esa macro del día, esa sesión que ha venido marcada por la publicación de los datos preliminares del PMI compuesto en Estados Unidos. Ha sido dispar ese tono que hemos visto en el manufacturero y en el de servicios. ¿Cómo lo interpretamos, Ignacio?
Sí, viene siendo habitual que el dato del manufacturero viene un poco por debajo de lo esperado y, sin embargo, servicios un poco por encima. En la compuesta venía una lectura positiva de 53,5. Y bueno, signo mixto absoluto, y el mercado, la verdad es que como está muy fuerte, muy positivo, diremos que sobre todo son la noticia de los aranceles de Trump y que sean un poco más benignos lo que está alentando el mercado.
Sin duda, hoy tenemos que mirar a Tesla. Estamos viendo una importante recuperación tras haber caído con fuerza. Bueno, ha anunciado que va a empezar a comercializar esta función de asistencia a la conducción inteligente en China. En todo caso, para Tesla, ¿qué visión tenemos ahora? Porque hay mucho ruido, ¿no?, en torno a este valor por el papel que está teniendo Elon Musk dentro de la administración Trump. También entran aquí más factores en juego, ¿no?
Sí, justamente. De hecho, Elon Musk el viernes hacía un llamamiento a sus empleados para que dejaran de vender acciones de la compañía, y ese llamamiento ya el viernes tuvo un efecto positivo, pero la semana pasada fue la novena con Tesla con caídas, y eso ha sido su peor racha en bolsa, 9 semanas corrigiendo. Hoy es cierto que las palabras del viernes y eso que alentaba al mercado pues hacen subir las acciones un 10%, pero es una compañía que todavía cotiza 80-85 veces beneficio en los próximos 12 meses con un crecimiento en los mismos de 12%, es decir, que está muy cara. Y es cierto que Tesla es más que un fabricante de coches, y esas palabras que hacía Musk en cuanto a robotaxis o a conducción autónoma, lo que puedan suponer para flotas de automóviles, dice que va a ser revolucionario y, por tanto, es lo que él alienta o lo que ve en la compañía de cara al futuro, como diciendo que los analistas miran hacia atrás y él está mirando hacia adelante.
También tenemos dentro del sector automovilístico hoy en el foco a Ford. Es noticia porque se le ha abierto una investigación en Estados Unidos a casi 1,3 millones de camionetas debido a esos cambios de marcha inesperados. Bueno, en general, al sector del automóvil se le van sumando ya los retos. ¿Con qué ojos ve ahora mismo a Ford?
Sí, estas noticias en Estados Unidos la verdad es que no son nada infrecuentes, con problemas en ciertos de los modelos de los diversos fabricantes. Son 138 conductores los que se han quejado, y las ventas, como bien decíais, de ese F-130 de Ford, que han sido 1,3 millones de vehículos, son vehículos de 2015-2017 los que puedan estar dando problemas. Y lo cierto es que la compañía casi sube un 2%. Los bajos los marcó en febrero, también por esos problemas o esos miedos ante los aranceles, y desde entonces ha subido prácticamente un 12-14%. La verdad es que todos los fabricantes de automóviles, sobre todo los americanos, están más pendientes del tema aranceles. En cuanto a su futuro, si están baratos, lo que comentábamos en Tesla no tiene nada que ver con las otras compañías de automóviles de Estados Unidos, que están mucho más baratas, pero obviamente mucho más atrasadas en tecnología de vehículo eléctrico.
También estamos pendientes de Boeing. Ha recibido ese soplo de aire fresco después de afrontar una importante crisis de seguridad que se remonta ya a varios meses tras este nuevo contrato que le ha otorgado el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, que como curiosidad, para fabricar ese avión de combate F-47, que es como el número de presidente que tiene Donald Trump, le gusta a él ser el protagonista. Bueno, Boeing, ¿con qué ojos podemos mirar ahora mismo a este valor, Ignacio?
Sí, justamente, la verdad es que Boeing lleva ya tiempo haciéndolo bien con el nuevo CEO que entró en este verano de 2024, y lo cierto es que las últimas noticias en la compañía han sido en positivo. Hacia ese guiño, como bien decís, Boeing hacia el 47º presidente de Estados Unidos, también decían que en el año 1947 se crearon las fuerzas aéreas y que también venía ese número por esa referencia. Es un contrato muy grande que va a ser durante los próximos 10 años. Se espera que el primero ya operativo del F-47 esté justo en el último año de mandato de Trump. Son 50.000 millones de dólares para Boeing y obviamente balón de oxígeno y muy buena noticia para la compañía. La otra cara de la moneda sería Lockheed Martin, que era la compañía competidora para el mismo contrato que corregía hoy en bolsa.
También tenemos que mirar hoy a las mineras de oro, cuando tenemos al oro tocando máximos. No sé si le parecen una opción interesante para exponerse al rally que sigue mostrando el oro, o sería mejor directamente fijarse en la materia prima.
A mí llevan tiempo pareciéndomele que las mineras son una buena inversión, sobre todo por esa fuerte subida que ha tenido el oro, pero sin embargo, como que esas mineras no acaban de arrancar. Y por dar datos, desde 2013 el oro ha subido de $1,200 la onza a 3,055, que está hoy en esos récords, y sin embargo Barrick Gold o IAM Gold, dos grandes compañías de oro, están a los mismos niveles que en 2013. Sí que creo que deberían subir, puesto que tienen que adaptar sus costes y esos márgenes con el oro como está ahora mismo en la actualidad, y que es una inversión que pienso que los inversores deberían fijarse, aun a pesar de esa comparativa que he hecho versus el año 2013.
Y también tenemos que mirar a una compañía que va a presentar hoy cuentas al cierre, como es KB Home. En este caso, ¿qué podemos esperar de esta firma?
Sí, sin más, todos los fabricantes, digamos, de construcción de vivienda en Estados Unidos no lo han hecho bien últimamente. La compañía desde septiembre, KB Home, ha corregido un 30%. Está muy pendiente del tipo de interés en Estados Unidos, porque al final es lo que realmente hace que se vendan más o menos viviendas en Estados Unidos. Veremos esos resultados, que el mercado está esperando 1,59 dólares y que las ventas sean de 1.500 millones de dólares. Y con esas correcciones que llevamos desde septiembre, veremos si rebota un poco. Es cierto que el bono a 10 años en Estados Unidos sí ha corregido en los últimos meses. Trump y Scott Bessent se están fijando mucho en esa rentabilidad del 10 años, puesto que al final es el motor de ese crédito y de esa economía en Estados Unidos.
Pues con esas ideas nos quedamos. Ignacio Baquiano desde Leverichers, gracias como siempre por estar en Capital Radio Mercado Abierto.
A vosotros, Lucía, muchísimas gracias.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia, nuestros valores no.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Hemos repasado lo que nos encontramos en esta jornada al otro lado del Atlántico. Estamos viendo, por cierto, fuertes subidas para el Dow Jones del 1,34%. El S&P 500 se anota ya un 1,68%. El Nasdaq 100 con repuntes de más del 2%. Parece que el mercado recibe de forma positiva esa posible relajación de los aranceles por parte de Donald Trump. Y es que es lo que viene causando fuertes turbulencias en las últimas semanas. El IBEX 35, en cambio, lo encontramos bastante plano, con ligeras caídas del 0,05% en los 13.340 puntos. Y dentro de nuestro índice encontramos las mayores caídas para Solaria, además del 3%, Acciona y su filial Acciona Energía se dejan más de un 2%. En positivo vemos a ArcelorMittal con subidas del 1,80%, Fluidra e Indra repuntan algo más del 1,5%. Y vamos a repasar ya las noticias de la jornada en la Bolsa Española en titulares. Y ya está con nosotros de nuevo nuestro compañero Pedro Díaz. El ministro Óscar Puente pide informes a Abogacía del Estado para aliviar la multa a Talgo y conseguir así avanzar en esa operación Sidenor.
El consorcio vasco que lidera Sidenor quiere que se alivie la penalización de 116 millones que Renfe reclama a Talgo para cerrar la compra del 29% del fabricante al fondo Trilantic, según el Confidencial. El problema es que Talgo apenas capitaliza 417 millones de euros, ingresa a 670 y gana 9. Según el diario, el riesgo de tener que abandonar ese importe eleva el riesgo de la transacción de una operación que implica al gobierno vasco y está apadrinada por el Ministerio de Transportes, organismo que controla Renfe. Por ello, el equipo del ministro Óscar Puente ha consultado con la Abogacía del Estado las vías legales para aliviar esta sanción y facilitar la entrada a Sidenor para mantener la españolidad de Talgo.
Atención a Sabadell, quiere entregar más de 4.000 millones en dividendos y recompras hasta el año 2027.
El banco trabaja en un plan estratégico para convencer a los accionistas frente a la OPA de BBVA. Según el Confidencial, lo va a presentar a principios de mayo en un Capital Markets Day. En sus resultados, los correspondientes al ejercicio 2024, Banco Sabadell anunciaba el incremento de su compromiso bianual de retribución a los accionistas de 2.400 millones a 2.900 millones.
También tenemos que mirar a Mapfre, provisiona más de 330 millones por los litigios pendientes en su filial brasileña.
La aseguradora acumula esa cantidad en la que ya es su segunda región más importante tras España, con 4.800 millones de ingresos y un beneficio de 255 millones, principalmente por un conflicto que ya se alarga 20 años, según el economista. Esto se refiere a las diferencias de interpretación de dos tributos existentes en Brasil, COFINS, contribución fiscal destinada a la financiación de la seguridad social, y el programa de integración social. El origen de las contingencias se ubica en la diferente interpretación de la norma que mantiene el gobierno brasileño y el sector asegurador por la facturación de las primas.
También vistazo a Ferrovial, va a construir la línea principal de Rail Báltica en Estonia por más de 330 millones.
Budimex, la filial polaca de Ferrovial, forma parte del consorcio que se va a encargar de diseñar y construir la línea principal de Rail Báltica en Estonia, que cuenta con un valor total estimado de 332 millones de euros. El proyecto incluye el diseño y la construcción de una línea de ferrocarril de 58 kilómetros desde Pärnu hasta la frontera con Letonia. El contrato lo va a ejecutar un consorcio en el que Budimex cuenta con una participación del 40%.
Atención a Indra, Minsaid colabora en el desarrollo tecnológico de la red Únicas para la atención de niños con enfermedades raras.
La firma del grupo Indra contribuye al desarrollo tecnológico de la red Únicas, un proyecto financiado con los fondos Next Generation dentro del PERTE de Salud de Vanguardia. Su objetivo es mejorar la atención a pacientes pediátricos con enfermedades raras o minoritarias mediante la digitalización. La red integra 30 hospitales en toda España.
También vistazo a OHL, va a tener que pagar avales de 40 millones a Kuwait.
Con el mercado ya cerrado, OHL ha comunicado el pasado viernes a la CNMV que el Tribunal de Apelaciones de París ha desestimado la solicitud de bloqueo de los avales prestados por la joint venture de OHL a favor de Kuwait. OHL responde por unos 35,3 millones de euros del aval de cumplimiento y 3,9 millones de euros del de anticipo. A ello se suma, según publica este lunes el Confidencial, que la compañía ha presentado una denuncia por información privilegiada contra un consejero próximo al empresario José Elías. El pasado año, la española cometía dos ampliaciones de capital de 70 y 80 millones de euros, respectivamente.
También ACS, junto con OHL, sacan rédito a sus alianzas en República Checa con una nueva obra de más de 150 millones y Técnicas Reunidas refuerza su presencia en Arabia Saudí con un contrato de 2.500 millones de euros.
La compañía en consorcio al 50% con la sociedad egipcia Orascon firma un contrato llave en mano en Arabia Saudí. Se trata de un ciclo combinado de almacenamiento de CO2 por un importe total de 2.500 millones de euros. Tendrá una duración de 44 meses.
Y terminamos con Soltec, que espera publicar las cuentas de 2024 el 31 de mayo. Avanza también en su reestructuración.
Soltec ha retrasado la publicación de los resultados de 2024 y continúa avanzando en el proceso de reestructuración de su deuda y ha recibido ofertas no vinculantes de algunos inversores como parte del proceso abierto por el grupo para facilitar dicha reestructuración. Soltec explica que su intención es la de publicar los resultados del último ejercicio el próximo 31 de mayo, una vez, dice, se realicen los oportunos análisis que permitan asegurar que la información disponible representa la imagen fiel de su situación.
Pues esos son los protagonistas de la jornada. Gracias, Pedro. Vamos ahora con el análisis de la mano de Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos primero con la sesión. Mientras desde varios medios se apunta a esa posibilidad de que Trump suavice finalmente esos aranceles previstos para el 2 de abril, una eventual menor beligerancia en esta materia daría vía libre para más alzas en los mercados.
Bueno, yo creo que tenemos ahora toda una serie de incertidumbres que provienen de justamente la aplicación o no de esos aranceles, que implican en principio seguramente un menor crecimiento en Estados Unidos, como la propia Reserva Federal ha comentado, una mayor inflación, etcétera. Entonces, bueno, si realmente se consiguiese evitar llegar a esos extremos tan elevados que se han comentado hasta ahora y moderar de forma muy significativa los aranceles, pues yo creo que no estarían en peligro los resultados de las empresas y, por lo tanto, veríamos subidas a lo largo de este ejercicio.
También este fin de semana, en una entrevista, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha cifrado en un 85% las posibilidades de que fracase esa OPA del BBVA. Abre la puerta, no obstante, a una fusión amistosa alternativa con una entidad más pequeña en el caso de que no prospere. ¿Lo ven con menos opciones de que fracase la propuesta del BBVA?
Bueno, la verdad es que, no sé, yo creo que todavía es pronto para decir si puede llevarse a término o no esta operación. Yo creo que después de todos los trimestres que llevamos para conseguir autorizaciones, etcétera, yo creo que cuando llegue el momento de la verdad habrá que ver si BBV mantiene sus condiciones, si está decidido en algún momento determinado a subir algo la apuesta y pagar algo más a los accionistas de Sabadell. Yo creo que está todo abierto ahora mismo y que ni hay más ni menos probabilidades que hace unos meses.
También tenemos que mirar a Telefónica. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, se ha mostrado convencido de que va a haber procesos de consolidación en el sector de las telecos, con el objetivo de competir no solo en Europa, también en el resto del mundo. No sé si en Telefónica esto sería un argumento para estar la posibilidad de que forme parte de un movimiento corporativo de mayor escala.
Bueno, yo no sé muy bien en un momento donde hubiese concentración qué haría Telefónica, ¿no? Yo creo que el Estado ha dejado muy claro que es una empresa estratégica y que no todo el mundo puede entrar en ella. Lo cual quiere decir que en un proceso de concentración tendríamos siempre la posibilidad de que se vetara algún canje de acciones para hacer una fusión con otra compañía fuera de España. Entonces, pues es complicado, pero yo creo que desde luego la telefonía, si quiere sobrevivir y si quiere tener buenos resultados, deberá fusionarse a lo largo de los próximos años.
Uh-huh. También hemos comentado ese contrato de técnicas reunidas en Arabia Saudí por más de 2.400 millones. Lo hace, en todo caso, de la mano de una empresa de ingeniería egipcia. ¿Qué supone esto para la compañía española?
Bueno, yo creo que es un nuevo respaldo. Hemos visto en muy pocos meses conseguir unos contratos de primerísimo nivel, de mucho importe, por parte de Técnicas Reunidas. Yo creo que lo que queda claro es la buena relación que hay en la zona y, por lo tanto, la posibilidad de que siga creciendo las obras que puedan encargarse a la compañía. Yo creo que es extremadamente positivo.
También tenemos que mirar a OHL, en este caso va a tener que pagar 40 millones a Kuwait. ¿Hasta qué punto es esto un revés para esta nueva etapa que acaba de iniciar la constructora? Porque recordamos que viene de meses bastante turbulentos.
Bueno, pues yo creo que es una mala noticia. Es verdad que el tema estaba ahí, o sea que no es una cosa que ha surgido nueva, estaba ahí latente, al igual que también hay latente un pleito que tiene la joint venture con Rizani, mediante la cual están pidiendo a Kuwait 300 millones de euros. Bueno, yo creo que hay mucho que decir todavía, pero indudablemente es una noticia mala y desagradable en un momento en el que parece que las cosas se están asentando en OHL.
También vistazo a Amper. Según su CEO, en una entrevista que escuchábamos en las últimas horas, va a invertir hasta 200 millones en compra en defensa. Destaca además su rol para ordenar el sector en España. La compañía se ha visto impulsada en bolsa por el auge de todo lo relacionado precisamente con la defensa. ¿Es un valor para tener en cartera, Amper?
Bueno, yo creo que es un valor para tener en cartera aquellos inversores, ¿no?, que estén pensando en medio y largo plazo, que estén pensando en invertir una pequeña cantidad en una empresa pequeña, porque es pequeña, pero que tiene posibilidades efectivamente de ir haciendo alguna operación corporativa que le permita crecer dentro de este entorno que tenemos ahora mismo de favorable a lo que es defensa. Entonces, yo no se lo recomendaría a todo el mundo, pero aquellos que les gusta el riesgo y que están dispuestos a invertir a medio y largo plazo, me parece una buena idea tener Amper en la cartera.
Pues con esas ideas nos quedamos. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, muchas gracias por estar en Mercado Abierto y acercarnos, como siempre, este análisis de los protagonistas de la Bolsa Española. Hasta la próxima.
Hasta luego. Buenos días. Adiós.
Y vamos a repasar brevemente cómo se están moviendo ahora el resto de plazas europeas. Tenemos al DAX alemán prácticamente plano. El CAC 40 parisino cede un 0,19%. El FTSE 100 también con ligeras caídas del 0,02%. Lo mismo que el Eurostoxx 50. Mientras al otro lado del Atlántico estamos viendo importantes subidas del 1,30% para el Dow Jones. El S&P 500 se anota un 1,62%. Y en el entorno del 2% sube el Nasdaq 100, pues lo que vemos es precisamente que esas palabras de Donald Trump que recogían, como les venimos contando, Bloomberg y The Wall Street Journal, de que podría suavizar los aranceles, siguen también al mercado estadounidense. Aquí en Europa los recibimos con tono bastante tibio. Precisamente a Europa vamos a mirar en los próximos minutos. Pues vamos a echar un vistazo antes de ir con el análisis a los valores que son protagonistas, las compañías que nos dejan noticias destacadas en la jornada de este lunes. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Miramos hoy a Bayer porque un jurado del estado de Georgia, Estados Unidos, ha ordenado a la multinacional farmacéutica alemana pagar unos 2.100 millones de dólares a un demandante que alega que su herbicida Roundup, que tiene como ingrediente principal el glifosato, le habría provocado cáncer. Bayer ha anunciado que planea recurrir el veredicto. La compañía ya ha pagado 10.000 millones de dólares para resolver disputas relacionadas con Roundup y aún enfrenta unas 60.000 demandas adicionales, para lo que ha reservado un fondo destinado a posibles sanciones. Vistazo también a la energética alemana RWE, después de que el inversor activista Elliott haya revelado una participación cercana al 5% en la mayor empresa de servicios públicos de Alemania, a la que insta a aumentar su programa de recompra de acciones de 1.500 millones de euros. Es la primera vez que Elliott, conocido por campañas de alto perfil en algunos de los grupos más grandes del mundo, incluido BP, ha confirmado que mantiene una posición en RWE. Elliott gestiona en torno a 72.700 millones de dólares en activos a nivel mundial. En Londres, el grupo de publicidad de Martin Sorrell, S4 Capital, ha dicho que espera que sus clientes sean todavía cautelosos a corto plazo en medio de la creciente incertidumbre macroeconómica y las preocupaciones sobre una guerra comercial en ciernes después de que se desplomase una pérdida anual. La empresa registró una pérdida operativa de 302,8 millones de libras, unos 392 millones de dólares en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre, frente a un beneficio de 20,2 millones de libras un año antes. La farma británica GSK ha comunicado que la Agencia Europea de Medicamentos ha accedido a revisar una solicitud para aprobar el medicamento contra el asma Nucala como tratamiento adicional para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad provoca una restricción del flujo de aire y problemas respiratorios y también se conoce como pulmones de fumador porque en los países occidentales afecta sobre todo a los consumidores de cigarrillos. Por su parte, la farmacéutica danesa Novo Nordisk ha obtenido los derechos globales para desarrollar, fabricar y vender el fármaco candidato para la pérdida de peso de United Laboratories International, con sede en China, en un acuerdo por un valor de hasta 2.000 millones de dólares. Tenemos que mirar también a Louis Vuitton, porque su marca Loewe ha anunciado que Jack Makula y Lázaro Hernández, cofundadores de la marca de moda neoyorquina Proença Schouler, han sido nombrados directores creativos de la Casa de Lujo Española a partir del 7 de abril. Sustituyen al director creativo Jonathan Anderson, que ha dejado Loewe tras 11 años en el cargo.
Gracias, Jorge. Pues vamos ya con el análisis y tenemos al otro lado del teléfono a Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues una de las noticias que nos acercaba nuestro compañero Jorge era precisamente la entrada en RWE de ese inversor activista Elliott, que está presente ya en varias compañías y que presiona normalmente para llevar a cabo cambios. ¿Qué espera que suponga en el caso de la alemana, de RWE?
Bueno, pues por ahora lo que se ha pronunciado no es esa presión, entre comillas, ¿no?, que ha declarado sobre la posibilidad de que aumente el plan de recompra de acciones la compañía Revolut. La semana pasada Revolut sí que comentó que iba a disminuir el plan de inversiones en capital del periodo 2025-2030. Esto el fondo activista también lo ha tenido como positivo. Y bueno, pues a corto plazo lo que vemos es que aumenta la presión en la compañía para esa recompra de acciones, que puede servir de catalizador en el corto plazo para aumentar el valor, la cotización del valor, ¿no? Fuera de esta noticia, pues bueno, tanto RWE como E.ON las vemos como una de las compañías que pueden beneficiarse de ese aumento de plan del gobierno alemán en gasto de infraestructuras en electricidad, de la red eléctrica, y esa bajada, ¿no?, del plan de inversión suyo en RWE, pues le deja también más posibilidades de reasignar esas nuevas inversiones a nuevos proyectos de gasto en Alemania, con lo cual bueno, buenas perspectivas tanto para RWE como para E.ON, y dentro del sector defensivo de la cantera pues las consideraríamos dentro de la cartera diversificada.
Vemos que gusta al mercado, ya que la encontramos con subidas del entorno del 2% a RWE. Malas noticias, en cambio, para Bayer. Un jurado en Estados Unidos, en Georgia en concreto, le ha ordenado pagar 2.100 millones a un demandante que acusa su herbicida de haberle causado cáncer. No sé si es un factor para estar al margen de este valor, o por lo menos hasta que no se zanje todo este tema de forma definitiva.
Pues sí, es otra noticia negativa, ¿no?, en cuestión de tribunales, que vuelve a recaer sobre Bayer. Ya hay, bueno, pues bastantes litigios que tiene, sobre todo en Estados Unidos. También pidió hace un par de semanas una ampliación de capital, va a solicitar en su Junta General de Accionistas, pues precisamente para tener fondos que se utilizarían para reforzar el balance. Creemos que lo que buscarían es más flexibilidad de cara a posibles demandas adicionales, y bueno, pues es ruido en el valor, ruido en el mercado, y estaríamos pues evidentemente fuera del valor. No hay otras opciones que podríamos tener dentro del sector, o incluso no dentro del sector farma, que no es uno de los que precisamente no estemos positivos en él.
Atención también esta jornada a SAP, a la tecnológica SAP, porque en el último año ha subido un 42% y supera a Novo Nordisk, la famosísima por ese fármaco para adelgazar, que en los últimos años venía subiendo con muchísima fuerza. Pues SAP ya la ha superado como la empresa de mayor capitalización en Europa. En todo caso, ¿le ve potencial añadido a la alemana? ¿Le gusta este valor?
Pues sí, SAP es uno de los valores que tenemos recomendados en el fondo de Alhaja Inversiones dentro del sector tecnológico. Fuente impulso también que se beneficiaría sobre el programa de gasto alemán, ya que el 15% de sus ingresos provienen de Alemania. Pero más allá de ese impulso de inversión, también como principales puntos, ¿no?, que consideraríamos en el valor, sería ese negocio en la nube, un negocio eficiente con un control de costes también eficiente, con esa integración de inteligencia artificial dentro de la nube, la demanda de actualizaciones y la migración a nube que como positivo, y que bueno, pues no existe ese riesgo de aranceles de Estados Unidos, que parece que de momento lo está soslayando bien, con lo cual es un valor que le vemos a un potencial, y creemos que bueno, pues lo seguirá haciendo bien pese a la revalorización que ha tenido este año.
Vamos ahora con el grupo Volkswagen, porque Audi, es una de las marcas de este grupo, quiere lanzar al mercado un eléctrico barato el próximo año. Lo quiere hacer antes de lo previsto, seguramente para tratar de competir con esta fuerte oleada de competencia que llega desde China con coches más baratos. ¿Del sector automovilístico estarían ahora mismo al margen?
Bueno, pues el sector autos no es uno de los que estemos de momento sobreponderando ni considerando, ¿no? Si tuviéramos que considerar estar en algún valor, pues precisamente sería en Volkswagen, ¿no? Presentó resultados batiendo en EBIT en el cuarto trimestre, también una generación de caja mayor que lo estimado por el consenso, y en los objetivos de 2025 precisamente sí que estaba enfocado a ese desarrollo desarrollo del coche eléctrico y de también del segmento premium, con lo cual, bueno, pues sería una noticia positiva la noticia de que comentas de Audi y de estar en algún alguna compañía, ¿no?, de sector autos, estaríamos en ella. Y también un poco en el modo temático, ¿no?, de ese incremento de gasto en Alemania y esa potenciación que va a haber de la economía alemana, pues principalmente estaríamos en Volkswagen.
Y tenemos en el punto de mira a Louis Vuitton tras la designación de dos nuevos directores creativos en su marca española Loewe. En general, ¿con qué ojos mira al lujo y a esta compañía, Louis Vuitton?
Bueno, el sector lujo, distintas casas de análisis están revisando las estimaciones, ¿no?, de ingresos y los beneficios por acción para este 2025, ya que, bueno, pues aunque el 2024, el cuarto trimestre sí que ha sido positivo, para la primera mitad del 2025 se espera una ligera, un ligero recorte, ¿no? A pesar de todo ello, pues Louis Vuitton sigue siendo una de nuestras apuestas, nuestras recomendaciones dentro de Alhambra en el sector lujo, ya que, bueno, pues es un valor, como comentamos siempre, diversificado en cuestión de negocio, de área geográfica de implementación y que, bueno, pues tiene capacidad de generación de caja y que sí que es una empresa bien gestionada, ¿no? Por otro lado, las empresas de lujo, bueno, pues están recortando, o sea, adaptándose, ¿no? Ya no son tan dependientes en el ámbito geográfico de China y están adaptándose a nuevos momentos creativos y también a nuevas, bueno, pues cuestiones de marketing y de potenciación de la marca, con lo cual, bueno, pues en todas esas características vemos que Louis Vuitton va a seguir liderando el lujo en el sector lujo y, bueno, pues seguimos recomendándole y seguimos con una visión positiva para el valor.
Pues eso para Louis Vuitton y con esto nos quedamos. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alhambra Inversiones, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Momento de abrir nuestra tertulia en Mercado Abierto para tratar los temas económicos de actualidad y están ya con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Gracias. También tenemos al otro lado del teléfono a Aurelio García del Barrio, que es director del global del MBA del IEBE. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Y a Christoph Canler, profesor de la Universidad de Carlemagne. Christoph, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, pues vamos a repasar, como decimos, esos temas destacados de la jornada. Sin duda, todo el mercado y en general todo el mundo en materia económica tiene los ojos puestos en esos aranceles de Donald Trump. Es la última semana de marzo. En abril entran en vigor esos nuevos aranceles de la nueva administración estadounidense, aunque justo en las últimas horas lo que el mercado descuenta es que se puedan descafeinar esas nuevas tasas. ¿Se confían en ello? No sé si ven que Donald Trump está siguiendo un plan y que todo esto es una herramienta de negociación o que realmente pues está yendo un poco sobre la marcha en función de cómo va viendo la situación. Miguel, empezamos por ti, si te parece.
Sí, bueno, o sea, Donald Trump también lo hizo en el anterior mandato, empieza a amenazar, voy a conquistar el mundo, soy no sé qué, pasa todo esto. La verdad es que este segundo mandato ha empezado más fuerte que el primero, ¿no? Pero luego, al final, otra vez empieza un fenómeno de negociación, se dan cuenta de que al final pues Estados Unidos no es tan importante en el mundo como Donald Trump se cree. Donald Trump se cree que Estados Unidos es, el 95% del mundo. Lo demás, bueno, pues somos pobres, que estamos fuera y tal. Entonces, al final, cuando tú analizas, la fuerza que tienen otros países, China, la propia Europa, India, Rusia, pues te das cuenta de que Estados Unidos, que sí es un país muy importante, pero es uno más. Entonces, el aislarse, una ola de proteccionismo, aranceles y tal, al final, el 90% del mundo, porque ellos solo son el 4 y pico, pues puede mucho más que él. Entonces, él puede decir, voy a poner aranceles a todo el mundo, vale, pues la gente se busca otros mercados y te ignora. Entonces te aíslas, al final eso te genera inflación por el importe de los aranceles y incluso te puede generar un problema de rechazo. Hay que ser realistas. Si al final llegamos a un momento en el que los demás países dicen, bueno, pues no quiero productos norteamericanos, pues automáticamente la economía americana se viene abajo, ese famoso pleno empleo que casi tiene, pues sufriría y los americanos se volverían contra él.
De hecho, comentabas, Miguel, que puede haber un rechazo a los productos norteamericanos. Si no me equivoco, se inició una plataforma aquí en Europa en rechazo a los productos estadounidenses y apostando por comprar precisamente productos europeos. Y es que también eso que citabas del pleno empleo y de la inflación, con lo que le ha costado a la Reserva Federal llegar a este punto, pues ahora hay esos temores de que pueda verse una nueva reinflación. Y de hecho, el propio Donald Trump hace unas jornadas como que decía, bueno, sí, vamos a ver una etapa, un periodo en el cual estas medidas se tienen que asentar, pues un poco como poniendo ya la tirita sobre la eventual herida, ¿no?, en caso de que la economía se vea resentida en este sentido. Aurelio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, Trump tiene una visión muy particular del tema, ¿no?, porque el famoso 2 de abril, que es cuando van a entrar todos los aranceles que teóricamente iban a entrar todos los aranceles que me planificó, y dijo literalmente que el 2 de abril iba a ser el día de la liberación de Estados Unidos, ¿no? Porque todos los países del mundo, tanto amigos como enemigos, les han estafado. Entonces, un planteamiento un poco curioso. A partir de ese punto ya se ha rebajado el alcance de esos aranceles del día 2 de abril. Pero lo que es una realidad es que con la avalancha de los anuncios contradictorios, las amenazas que no se cumplen, las rectificaciones de última hora, esos mensajes confusos y los cambios de opinión que tiene sobre este tema, pues es realmente complicado predecir cuáles son sus planes reales, ¿no? Es verdad que él siempre negocia máximos para a partir de ahí ir rebajando, pero de momento lo que estamos viendo es que ya aparca los gravámenes sectoriales que tenía planteados a los coches, a los chips y a los productos farmacéuticos, y que parece que se va a centrar en los países con los que tienen mayor déficit comercial, ¿no? Ya incluso Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional de Trump, ha mantenido que los mercados estaban sobreestimando el alcance de las medidas proteccionistas, ¿no? Porque no van a imponer aranceles realmente elevados a todos los países, sino que va a ser a unos pocos países y que esos son los que van a ver algún tipo de arancel, o sea, también rebajando no solamente el alcance, sino el importe de estos, ¿no? Pero bueno, es complicado entender hasta dónde puede llegar Trump por lo díscolo del personaje, ¿no?
Uh-huh. De hecho, parece que todo el mundo tiene claro precisamente que los aranceles son una estrategia negociadora y de presión, pero es verdad que surte efecto, ¿no? Por más que se conozca precisamente que esa es la carta que estaba jugando la administración estadounidense. Christoph, vamos contigo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo diría que el tema de los aranceles es una medida para esconder otro tipo de política. Es cierto, y bueno, se lo dije antes, que bueno, Estados Unidos representa un 5% de la población mundial y un 15% de la riqueza, por lo tanto no es ni de lejos el centro del mundo. Cuando se suele utilizar políticas de aumentos de aranceles normalmente a corto plazo pueden funcionar para determinados productos y momentos históricos, pero de manera sistemática y para otros fines, y por ejemplo en este caso podría ser para poder reducir el déficit comercial de Estados Unidos, para relocalizar industrias en Estados Unidos, o para básicamente cobrar más impuestos para poder rebajar impuestos a sociedades o a los negocios. Este tipo de medidas, al final, si no son muy claras, tienen unas consecuencias un poco inesperadas. Y bueno, aquí está el ejemplo de 1930, cuando Estados Unidos, después de la crisis de 29, bueno, cerró sus fronteras y creó una recepción mucho más brutal. Y en este caso, en el siglo XXI, con redes sociales, boicot de productos americanos, etcétera, poner en marcha una guerra comercial puede generar unas consecuencias muy nefastas para Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump no ha calibrado el hecho de que algunos países se lo pueden tomar al pie de la letra y replicar con medidas parecidas, o incluso a sus poblaciones o sus administraciones, o bueno, reaccionando con cerrando al mercado americano, que sería, y a los productos americanos, que sería un desastre para la economía americana y la inflación. Uh-huh. Es decir, que no está muy claro y muy calibrado lo que se intenta hacer.
Claro, efectivamente habéis comentado un poco los tres, esto es una reacción en cadena que va a afectar a la inflación, al crecimiento, al empleo, entonces y por supuesto a Estados Unidos y al final pues también a la eurozona, en nuestro caso, en lo que nos afecta, porque todo está interconectado. Entonces no sé si hacer previsiones macro en este entorno es un ejercicio inútil o cómo podemos un poco prever lo que nos puede esperar en los próximos meses. Miguel, vamos contigo.
Pues es que el problema que tenemos con las previsiones es lo de siempre. Llevamos varias décadas que parece que o haces un modelo econométrico que ponga ahí unas ecuaciones y que te den unos números, o no eres nadie, ¿no?, en el mundo económico. Yo la verdad es que creo que hay que ser realistas. En un mundo tan cambiante, que muta continuamente, en el que fluyes tantas cosas, lo que no puedes hacer es hacer previsiones que algunos hacen a varios años y no sé qué. Mire usted, yo sinceramente a 3 meses ya me cuesta. En general, cuando hablas con algún económetra, los de verdad saben, te dicen que es prácticamente imposible hacer una previsión a más de 12 meses. Mm. Entonces, y es lógico además, o sea, quiere decir que hay tantas variables, sobre todo geopolíticas, que te están afectando, que es imposible predecir cómo va a estar, yo que sé, el PIB, la inflación o lo que sea. Depende de lo que pase. Por tanto, yo sinceramente creo que el entorno en el que nos estamos moviendo ahora mismo, estaremos en una fase de asentamiento. La otra vez pasó en el primer mandato de Trump, unos 6 meses tardó más o menos, y a los 6 meses ya la cosa se medio calmó. Llevamos, desde enero, ¿no? Estamos en marzo, vamos a dejar que llegue junio, a ver qué pasa, y me imagino que a partir de ahí ya veremos. De todas formas, tenemos un problema. Yo creo que en el anterior mandato había gente de algo más nivel en el gobierno. Ahora se rodea de amigos, de gente del mundo de empresarial, financiero, esas cosas, y él precisamente no es ningún intelectual. Uh-huh. Entonces, yo creo que la fuerza de los hechos es lo que va a convencer a Trump de que tiene que frenar un poquito y estabilizarse.
También tenemos en el punto de mira al gasto militar. En España se evidencia esta fractura entre los socios de gobierno. Hay una encuesta, por cierto, del Español que dice que el 67% de los ciudadanos pide que se suba el gasto militar a costa de otras partidas, el 80% que el tema se vote en el Congreso. En fin, como decimos, importante fractura la que estamos viendo. También un poco se podría vincular esto pues con esas presiones que estaba ejerciendo Donald Trump, ¿no?, desde que ha llegado al poder, pues un poco como que ha desbaratado un poco toda la escena que nos encontrábamos y que teníamos previamente en los meses anteriores, porque ha presionado para que Europa haga ese mayor gasto en defensa, y eso pues ha provocado esta escena que nos encontramos ahora mismo en España. No sé si esperan que nuestro país pueda cuadrar ese aumento del gasto sin presupuestos y sin conseguir llegar a un consenso. ¿Por dónde podría salir esto? Aurelio, vamos contigo, si te parece.
Sí, bueno, hay una cosa clara. El poder cuadrarlo, sí, sencillo, pero vamos, tenemos que entender que ahora mismo estamos con los presupuestos prorrogados del 2023, si no se acuerdan sería el segundo año de prorrogación de presupuestos, y por lo tanto tenemos el techo de gasto de hace 2 años. Entonces, esas son las reglas con las que hay que jugar. Por un lado, Sánchez se ha comprometido con la Unión a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Eso es una realidad. Entonces, a no ser que también les engañe a ellos, que es posible, como a mucha más otra gente con otras muchas cosas. Pero bueno, asumiendo que eso va a ser así, pues si aumenta el gasto en defensa, desde luego tendrá que hacer recortes sociales, o sea, porque los números son los que son, o sea, el techo de gasto es el que es, y si dedicas más dinero a una cosa, se lo tienes que quitar a otra partida. Por lo tanto, sin unos nuevos presupuestos que recogieran continuar con el gasto social por un lado, y por otro lado el incremento del gasto en defensa, es absolutamente imposible. El que no lo lleve al Congreso, bueno, pues eso sí se podría dar. También lo ha manifestado y ya lo ha hecho con otros temas, y sí lo podría sacar adelante vía decreto ley. Pero lo que me parece más complicado es que los números los pueda cuadrar, o sea, puede incrementar en definitiva el gasto en defensa sin hacer recortes sociales.
Uh-huh. Christoph, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo primero relativizar un poquito lo que se está gastando la Unión Europea y Estados Unidos, uh-huh, o China o Rusia. Estados Unidos más o menos se gasta unos 825 mil millones de dólares al año en defensa. Europa, casi, bueno, un poquito más de la mitad, 450 mil millones. China, 310. Y Rusia, 140 mil millones. Por lo tanto, la Unión Europea está gastando ya muchísimo dinero en defensa, y este gasto está integrado en todos los presupuestos de cada uno de los estados. Lo que está proponiendo ahora la Unión Europea es endeudarse como entidad propia de la Unión Europea y sacar eurobonos por unos tipos atractivos, mutualizados, y que no, y que estos que este dinero para incrementar los presupuestos de todos los países en defensa, bueno, no computen como presupuesto de cada uno de los estados. Y yo creo que hay margen para poder hacer este endeudamiento sin tocar ningún presupuesto social, porque esto es deuda y eso se irá pagando más adelante, y además con unos tipos europeos que no computen interesantes y que no computen para la deficiencia de cada uno de los países. Es un poquito como lo está haciendo Estados Unidos, porque están cada uno de los estados, y después el presupuesto federal, que va por otro lado. Uh-huh. Lo que pasa es que Estados Unidos lleva 200 años con el dólar y tirando de los presupuestos federales, y ahora está en un déficit enorme, 150-200% del PIB. Pero bueno, Europa ahora mismo no está endeudado como entidad, y hay margen para poder hacerlo por lo menos durante unos cuantos años sin afectar demasiado los presupuestos de sociales de cada uno de los países. Pero bueno, después habrá que reembolsar la deuda, eso sí, en un momento dado.
Pues con esas ideas nos quedamos, son los temas que tenemos destacados este lunes sobre la mesa. Miguel Córdoba desde CEU San Pablo, Aurelio García del Barrio desde Lieve y Christoph Canler desde Universidad Carlemagne. Gracias por estar en la tertulia de Mercado Abierto Capital Radio.
Gracias,
buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué tal?
Y precisamente empezábamos hablando de esos aranceles de Donald Trump y de que a partir del 2 de abril vamos a conocer esos detalles, aunque el propio Trump habría deslizado ya la idea de que se van finalmente a descafeinar, algo que estamos viendo que el mercado, sobre todo estadounidense, se lo toma de manera muy positiva. Pues acabamos de conocer que el presidente Trump ha anunciado este lunes que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela va a estar obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril. Este arancel, según ha explicado el mandatario en Truth Social, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos a delincuentes de alto rango, según sus propias palabras. Bueno, pues vemos que sigue Trump con esa artillería cargada. Enfocamos ya la segunda hora de Mercado Abierto en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
No sé sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente la economía.